¿Se acuerdan cuando salió esta prohibición en Buenos Aires para usar el lenguaje inclusivo? Y acá en la Patagonia estábamos en el camino inverso. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral aprobaron al mismo tiempo el uso del lenguaje inclusivo. Bueno, esto fue un puntapié para el conversatorio que les adelanté hoy, que es repensar el lenguaje en la universidad, ¿no? Este conversatorio organizado por integrantes del Programa de Géneros y Diversidades de la Unidad Académica UMPA de San Julián, a cargo de la licenciada Eva Ramallo y la doctora Valeria Sardi. Este conversatorio, como les comentaba, es hoy a las 5 de la tarde, de manera virtual, se va a brindar, y tenemos acá el agrado de tener a Valeria Sardi, que es militante por la ESI, profesora y doctora en letras por la Universidad Nacional de La Plata, universidad que queremos mucho con André, y docente e investigadora en la misma unidad académica. Así que bueno, Valeria, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Inca? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vos por hacerte un tiempito y bueno, contarnos un poco de qué va a ir el conversatorio de hoy.
Bueno, la propuesta desde el área de género de la UMPA, a cargo de Micaela Cohen, es un espacio de conversación y de discusión, digamos, en torno al lenguaje inclusivo, pero también para repensar, bueno, su uso en los ámbitos universitarios y problematizar, por un lado, desde el punto de vista epistemológico, qué es el lenguaje inclusivo y, bueno, qué es lo que viene a proponer el lenguaje inclusivo en términos de lenguaje, pero también en términos identitarios. Y por otro lado, también reflexionar acerca de los prejuicios y las resistencias que hay a su uso en el ámbito universitario, como bueno, en ciertos ámbitos también sociales. Así que ahí un poco la idea es, bueno, problematizar y plantear también presupuestos teóricos en torno al lenguaje inclusivo.
Bueno, dijiste algo clave, ¿no, Valeria? Esto de las resistencias, ¿no? No sé si hay alguna, hay muchas cosas, ¿no?, que generan resistencias, indignación, digamos, pero el tema del lenguaje provoca de todo, ¿no? ¿Por qué te parece que es así?
Bueno, creo que en el caso del lenguaje inclusivo podríamos plantear, por un lado está la cuestión de ciertas personas con una formación purista del lenguaje, con la idea de que el lenguaje no cambia y que se tiene que mantener, digamos, siguiendo ciertas normas gramaticales, también aquellas que rigen las academias, como por ejemplo la Real Academia Española, plantean que, bueno, que es un lenguaje agramatical, que no respeta la norma, ¿sí? Que de esa manera no, si se enseña lenguaje inclusivo, bueno, los estudiantes no van a aprender la lengua correcta. O sea, por un lado está ese planteo, pero yo creo que fundamentalmente las resistencias y los prejuicios que hay respecto al uso del lenguaje inclusivo están más vinculados con que el lenguaje inclusivo viene a visibilizar a las identidades no binarias digamos, en el discurso. Entonces, bueno, todavía hay muchas personas que no pueden ni siquiera pensar, o sea, que están más allá del límite, digamos, de lo pensable para esas personas, que hay, digamos, múltiples identidades sexogenéricas, que no solamente, digamos, nos podemos identificar dentro de la matriz binaria femenino-masculino o varones y mujeres, sino que hay personas que se autoperciben dentro de otras identidades que rompen y discuten justamente ese binarismo de género. Entonces creo que fundamentalmente digamos, los prejuicios, las resistencias y también el nivel de beligerancia que hay respecto al uso del lenguaje inclusivo está más vinculado con esa resistencia y no aceptación de otras identidades sexogenéricas, puntualmente las identidades no binarias, que no se reconocen dentro de esa matriz binaria de femenino-masculino.
Digamos, entonces, lo que vos mencionaste, ¿no?, al principio, que es esto de qué viene a proponer el lenguaje inclusivo, tiene que ver con esto, ¿no?
Exactamente, el lenguaje inclusivo lo que viene a proponer es poder visibilizar en el discurso a aquellas personas que se autoperciben como identidades no binarias. Por otro lado, también, si hacemos un poco de historia, el lenguaje inclusivo también está, digamos, en una filiación, podríamos decir, con las luchas de los feminismos desde la década del 80 en España y luego posteriormente acá en Argentina y en otros países también latinoamericanos, de buscar, bueno, cómo que las mujeres pudiéramos visibilizarnos en el lenguaje, es decir, dejar de usar el masculino genérico que daba cuenta de todos y en ese todos también incluía a las mujeres. Y posteriormente, bueno, con los colectivos fundamentalmente transfeministas y también los colectivos, digamos, LGBTIQA+, empieza a disputarse que, bueno, que también otras identidades, no solamente las mujeres, puedan también, digamos, visibilizarse en el lenguaje. Entonces ahí, bueno, empieza a utilizarse el lenguaje inclusivo, que en los ámbitos académicos originariamente se utilizaba, bueno, la X, el asterisco, sí, además de la E, del morfema E, como sobre todo para el lenguaje oral, y que después, acá en Argentina, fundamentalmente a partir del movimiento Ni Una Menos en el 2015 y posteriormente todo lo que fue la Marea Verde y digamos, la revolución de las hijas en relación a la lucha por la promulgación de la IBE, empieza a aparecer y a visibilizarse mucho más fuertemente el uso del lenguaje inclusivo, también en los medios de comunicación masiva, en los ámbitos educativos, digamos, sale de ese núcleo más cerrado de los estudios de género en el ámbito académico, ¿no? Y ya, digamos, traspone los muros de la universidad para ya utilizarse en distintas esferas sociales y por distintas personas, también desde el punto de vista generacional, ahí es muy importante cómo traccionó, sobre todo las juventudes, cómo traccionaron también para su uso más masivo.
Bueno, a partir de lo que decís, ahí aprovecho, ¿no?, para hacerte otra pregunta, que es la típica, ¿no?, que te dicen, bueno, pero si en la palabra todos ya estás incluida, ¿no?, me dicen a mí como mujer cis, ¿no? No te quejes, no le des tanta importancia. ¿Qué le puedo responder ante esto?
Bueno, a ver, le podés responder que vos como mujer cis o yo como mujer cis no nos reconocemos en ese masculino genérico. Ese masculino genérico no nos está identificando como mujeres cis, ¿sí? Porque en realidad no podemos considerarnos iguales a los varones, ¿sí? Somos sujetas diferentes a los varones y el uso de ese masculino genérico tenía, digamos, desde el punto de vista gramatical, tenía el objetivo de incluir a iguales, ¿sí? A sujetos iguales. En realidad no nos consideramos iguales a los varones por ser mujeres. Entonces, justamente no podemos identificarnos en ese masculino genérico. Imaginemos en este caso qué pasa con las personas que se autoperciben como identidades no binarias, ¿sí? O como lesbianas no binarias, o como gays no binarias, digamos que claramente no se incluyen, no se perciben, digamos, o se sienten identificadas en ese uso del masculino plural, ¿sí? Y creo que ahí también me parece que es importante pensarlos en términos también identitarios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo que no nombramos no existe? ¿Sí? Esta frase que se usa tanto, bueno, justamente si el lenguaje no nos nombra, podríamos decir, de algún modo nos invisibiliza, y como plantea la teórica queer norteamericana Judith Butler, si no estamos visibilizados en el lenguaje, no existimos como humanos, ¿sí? No estamos reconocidos como humanos. Entonces me parece que esto es fundamental plantearlo, no es una cuestión ni de moda, ni tampoco se trata de imponer el uso del lenguaje inclusivo, sino también como hablantes, cuando decidimos usar el lenguaje inclusivo, lo que estamos construyendo también es un ethos discursivo, es decir, una imagen discursiva, donde en nuestro discurso queremos incluir a todas las identidades sexogenéricas, ¿sí? Entonces, esto también es importante decirlo porque a veces hay gente que cree que hay una prescripción con el uso del lenguaje inclusivo. Esto que comentaban al inicio de este bloque ustedes, cuando planteaban, bueno, como en la UMPA en el mismo momento que acá en el gobierno de la ciudad se prohibía el uso del lenguaje inclusivo, en la UMPA salía la resolución, justamente creo que ahí es importante plantear cómo en un ámbito educativo es muy importante que haya una resolución que permita a los estudiantes utilizar el lenguaje inclusivo, porque esto tiene que ver con que esos estudiantes, esas personas que no se reconocen en la matriz binaria, puedan ser visibilizadas y puedan ser identificadas como seres humanos, ¿sí? Y esto me parece que es fundamental también pensando un espacio educativo como un espacio hospitalario y como un espacio que aloja a todos los sujetos, a todas las identidades sexogenéricas. Entonces no es una cuestión menor, no es una cuestión solamente gramatical, esto es lo que quiero decir, sino que apunta justamente a dar cuenta de la existencia humana de todas las identidades, y esto hace también que el mundo pueda ser un poco más vivible para todos, ¿no?
Qué fundamental, ¿no? Que todos podamos ser visibilizados como seres humanos. Me parece que ahí es un cierre excelente, ¿no? Como, o seres humanos, ¿no? Como para incluir. Bueno, Valeria, y vamos a hacer la invitación, ¿no? No sé si podemos todavía inscribirnos en el conversatorio, ¿cómo es?
Mira, la inscripción, lo que yo tengo atendido, que cerraba ayer, pero bueno, creo que después el conversatorio creo que va a quedar visible en los links institucionales, creo, pero creo que ya la inscripción era hasta ayer.
Perfecto, perfecto. Bueno, entonces habrá que buscar ahí en el programa de Géneros y Diversidades de la Unidad Académica de San Julián. Y bueno, Valeria, muchísimas gracias por bueno, toda esta sapiencia, ¿no? Y fundamentos que nos diste a la hora también de debatir estos temas.
Bueno,
y
muchas gracias a
explicarlos.
vos y un saludo, un abrazo para vos y a toda la audiencia.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao.
Bueno, la escuchamos a Valeria Sardi, que va a estar hoy, es doctora y profesora en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Y...